Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Campaníame bien, hermano, que estoy listo en la palmera. Yo sé bien que la que espera muy pronto me va a llevar.
Magdalena Nile del Río. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y como pues no siempre...
No sé, porque yo tenía entendido que íbamos a hablar de Malena.
Lo mismo. Malena le decían, sí, pero yo dije el nombre completo, vamos. Y fíjate que ni del río, parece que es del río Nilo, pero tampoco, vaya, que no son así las cosas. Bueno, pero vamos, Paqui ya se me adelantó, porque voy a presentarla, pero ahí está Paqui Sánchez Claparro, y el otro, que el que sonó por allá también, está Hilario Alonso. Pues, ¿cómo andan ambos?
Bien, de momento andamos con los pies, de alguna vez igual andamos de cabeza, pero...
Con los pies y hacia adelante, ¿no?
Eso, sí, siempre hacia adelante.
Hacia adelante cuando me muera.
Bueno, pero ¿de quién? Díganle a los oyentes, porque ese nombre que yo dije es el correcto, pero nadie la conoce así. ¿Cómo la conoce?
No, pero Hilario seguro que sí la conoce, ¿no, Hilario?
Sí, a Malena, sí.
¿Y quién es? ¿Quién es?
Es Imperio Argentina.
Ajá. Imperio Argentina. Que la verdad es que esa señora cantaba genial, ¿eh? Cantaba.
Bueno, nadie se acuerda de Imperio Argentina, ¿eh? Yo he hecho un pequeño trabajo de campo, un pequeñito, claro, hasta donde me ha permitido el tiempo. Me habéis dicho que íbamos a presentar a esta señora y entonces yo he hecho por ahí mis pesquisas y a esta señora no la conoce nadie. Bueno, vamos a ver, esta señora está en los archivos, en las hemerotecas, está en los registros, es historia, evidentemente, eso nadie lo duda. Además, es hermana de Pilar López, la argentinita de la que hablamos no hace mucho.
¿Y cómo es que tienen distinto apellido? Porque es el padre es distinto, era otro.
Sería.
Pero yo disiento, yo en Perú Argentina yo la conozco desde mucho tiempo, ¿verdad? No.
Yo no, yo la conozco, vamos a ver, hay una película que Paqui seguro que conoce, Paqui es más joven que nosotros, y que se llama Nobleza Baturra.
Mm-hmm. En el año 34.
Esa película está protagonizada por
Imperio Argentina. Pero que... hizo muchísimas, Hilario, ¿eh? Esta mujer.
Sí, bueno, pero esa película es la más famosa. Imperio Argentina es más... acabo de cometer un error, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. Pilar López no tiene nada que ver con esta señora.
Ah, bueno, eso te lo discutía yo por teléfono y me dijiste, si te lo digo yo, tienes que creerlo.
No, bueno, bien, pero es que yo me puedo equivocar. Y...
Hombre, claro, pero que... De... Vale.
Pilar López, la argentinita, no es hermana... Pilar López tuvo una hermana que hacía ballet como ella también, pero que no tiene nada que ver, que la Imperio Argentina, o sea, Magdalena... ni del Río, esta Malena, Imperio Argentina, que es nació en Argentina, pero es en realidad es malagueña, porque sus padres son malagueños, pues no tiene nada que ver.
Y murió en Málaga, en Benalmádena, y está enterrada. Está pero, ahí, sí. Hilario, si llega a estar aquí Eugenio Santos... te habría pegado un coscorrón tremendo, porque él dice que es la mejor cantante de toda la historia.
Eso lo dice Eugenio y...
No, que te quiero decir que hay que ver los gustos tan distintos que tenemos todos, ¿verdad?
Eugenio puede decir lo que quiera. No, vamos a ver, Eugenio, que además es amigo mío y que es un gran músico, sobre todo es musicólogo.
Sí, eso te iba a decir, él sabe de música un fenómeno, ¿eh?
Sí, es musicólogo, es guitarrista, pero es musicólogo, es mejor técnico que ejecutante. Es buen ejecutante, o era, pero es mejor técnico todavía.
Ya no toca la guitarra por la artritis, pero según sí, entendido, sí era muy bueno, sí.
Y Eugenio además es un... Es una persona culta, de una formación importante, pero a mí la señora Imperio Argentina pues tenía un gusto musical aceptable, pero evidentemente ella actúa con Estelita Castro, por ejemplo, y Estelita Castro como cantante, como tonadillera, como cupletista, era infinitamente mejor.
Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una canción, porque esto se está poniendo interesante. ¿Qué canción vamos a escuchar, Paqui? Vamos a escuchar algo de música para después seguir aquí compartiendo estas ideas, porque hay muchas cositas que hablar sobre esta señora.
Aquí. Yo creo que vamos a escuchar un clásico, que yo, lo mismo que ocurre con otras canciones, esta canción la ha cantado medio mundo y parte del otro medio, ¿no? La de Antonio Vargas Heredia, ¿no? ¿No os parece?
Flor de la raza Calé.
Pues cómo
la
no.
La pena le parga, la pena le mata a ese Antonio Vargas Heredia, el pobre.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Con un clavegrana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una vereda que llega hasta el río, iba Antonio Vargas Heredia el gitano. Entre los naranjos la luna lunera ponía en su frente su luz de azar, y cuando apuntaban las claras del día llevaba reflejo del verde olivar. Antonio Vargas Heredia, flor de la raza Calé, cayó el nivel de tu mano y de tu boca el clave. Después de ella lucena de los Avenavejí, después de ella lucena de los Avenavejí, las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena y llorando por ti, Antonio Vargas Heredia. Se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Vargas Heredia el gitano, el más arrogante y el mejor plantao, y por los contornos de Sierra Morena no lo hubo más bueno, más guapo ni honrao. Pero por culpita de una hembra gitana, su faca en el pecho de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos, y preso en la trena de rabia lloró. Antonio Vargas Heredia, lo de la raza Calé, cayó el mimbre de tu mano y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. Después de ella lucena de los Avenavejí, después de ella lucena de los Avenavejí, las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena y llorando por ti, Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti.
Bueno, pues sí, sí, esta canción es muy, muy clásica, es, yo creo, y muy andaluza, ¿no? Por, sobre todo por el, la letra que tiene. Así que, y yo sí que creo que esta mujer tenía muy buenas dotes, a mi manera de ver, como cantante, por ejemplo, esta mujer que hubo una época en que compartió una película con Sara Montiel, porque esta sí que hizo muchísimas películas, tú comparas a la Sarita Montiel con esta señora, a mi gusto, ¿eh? Yo hablo de mi gusto.
Es que la Sara Montiel no sabía cantar.
Exacto, a mi manera de ver, esta señora, entonces, la Sara Montiel, pero
eso,
pues...
Pero eso no significa que Imperio Argentina fuera la mejor cantante.
No, yo no he dicho que sea la mejor cantante, digo que sí que tenía dotes y tenía una voz. Lo que pasa que es cierto que aquella época, en los años de Mari Castaña, de cuando estamos hablando, ¿no? De los años...
Yo estaba ya estaba nacido, ¿eh? ¿Cuándo es? Vamos a hablar.
Montiel
empezó en los años 40,
bueno, tú
y pico,
sí, pero...
Ya estaba nacido,
pero,
ya, y la también. Vamos, pero tampoco fue así.
Pero que esta
era
señora...
muy jovencita cuando aquello, pero empezó en 47.
Bueno, iba a decir una barbaridad.
Esta señora nació en el 10, creo, en el 1910.
¿La señora del Imperio Argentino?
Sí, en el, sí, 10, ¿no? En el año 10, sí, bueno, nació en el 10.
O sea que, no, con tonterías.
Sarita Montiel era jovencita cuando empezó con ella, en el 46, 47, no,
sí,
fue. Ella se estrenó con esta señora, ¿verdad? Con
claro,
el Imperio Argentino,
claro.
Sí. Sí, y después Sarita Montiel.
No, pero Nobleza Baturra, por ejemplo, es del año 34, habéis dicho vosotros, ¿no?
Sí, sí, es del año 34.
Sí, claro, pero Sarita Montiel no apareció en la escena hasta 40 y pico.
Claro. Claro.
Sí. Ahora fíjate, yo te voy a vamos a dejar unos punticos aquí. Pilar López no sería su hermana, pero Pilar Primo de Rivera sí era su amiga.
Ah, era su amiga,
sí,
los primos de Rivera sí, y el mismo Hitler también.
Y Franco, y,
y ella y Estrellita Castro estaban en Alemania ya con Hitler y qué sé yo, hasta Kristallnacht, que fue cuando se, pues,
pero,
se fueron.
Pero yo lo que quisiera deciros es una cosa.
¿Esa era la barbaridad que nos ibas a decir o no?
No, era la barbaridad era de Sara Montiel.
Ah,
que te la digo, os la digo cuando...
Cuando terminemos. Vale, muy bien.
Los artistas buscan el mecenazgo de alguien, siempre.
Claro.
Y más en aquella época. En esa también, pero de otra manera, pero en aquella época más. Entonces, ¿quién mandaba? Pues mandaba Hitler, mandaba Franco, mandaba Mussolini, mandaba... Entonces... donde ellos se movían, naturalmente. Entonces, ellos buscaban el favor de la gente que podía protegerles, que podía lanzarles, que podía... Había una censura muy grande en la Europa, en esta parte de Europa. Y entonces, lo lógico es que estos señores y estas señoras, en concretamente Imperio Argentina, que es de quien estamos hablando, pues se arrimase a la gente que la podía proteger.
Bueno, pues entonces explícame por qué se animó a Leguía, que fue el dictador de Perú, antes de todo eso. Porque ella parece que le gustaba ese tipo de cosas, ¿eh? Augusto Leguía era el dictador en Perú, y fue donde ella en realidad empezó a destacarse, porque él la padrinó, él la tuvo ahí actuando.
No, pues por eso, porque la padrinó, tú lo has dicho, claro, la padrinó.
No, está claro que la tendencia era muy clara. La tendencia política que tenía esta mujer era muy clara, ¿no?
No,
y además ya
no. Pero yo no creo que eso, que haya una ideología, ¿sabes? O una doctrina por parte de ella. Yo no creo que ella tuviera una filosofía política determinada. Ella se arrimaba al mejor postor.
Claro, se agarraba al sol que más calentaba, y ya está. Y bueno, y eso también evidentemente le pasó factura, ¿no? Porque hubo un tiempo en que...
Claro, además las artistas, y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Porque algunas, no todas, pero algunas, si tienen que pasar por la piedra, pasan.
Hombre, eso no le pasa solamente a las artistas, sino a otras muchas personas, y de eso...
A las modelos, a mucha gente.
A los modelos y a agentes de empresas, por eso tú sabes, vamos, muy bien, lo sabes perfectamente.
Sí, eso no significa, porque en fin, me puede matar alguien, me puede fusilar alguien por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque parece que me dirán, pues hombre, que hables así tú de las mujeres. No hablo así de las mujeres, es una cultura. ¿vale?
Ya.
Y como es una cultura, pues la gente que no se mete en esa cultura, desgraciadamente no triunfa. Entonces, pues hay gente que ha triunfado sin meterse en esa cultura, pero mucha
sí,
gente
mucha no.
Que se ha metido para poder triunfar.
Evidentemente. Bueno, pues yo...
Es así.
Yo ahora os voy a traer aquí unas sevillanas cantadas por esta mujer, porque además son sevillanas típicas, antiguas, no tienen nada que ver con las sevillanas modernas, en donde la primera y la tercera parte de las sevillanas se repiten. Hoy día eso no ocurre. Son letras totalmente distintas.
Vamos a ver, hoy día hay cuatro sevillanas y la música es la misma siempre.
Exacto. Antiguamente eran tres, no eran cuatro, y después de los tres tercios de las sevillanas, todas comenzaban y terminaban de la misma manera. Entonces lo que variaba era el centro de la sevillana. Entonces, como a modo un poquito de ejemplo, ¿no? Para que los oyentes que no conocen las sevillanas antiguas vean cómo es, pues vamos a traer ¡Viva Sevilla!
¡Viva Sevilla, Yolén! ¡Viva Triana! Que está loquito por mí, me dice al oído, virgencita del alma, si sabrá el mar decir o mentir que lo veío. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con sabero perdón, que de lo dicho no hay nada. Viva Sevilla, Yolén, viva Triana, que todos me juran amor y nadie se casa. Que así son los hombres, yo no sé todavía, señor, lo que les pasa. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero, perdón, que de lo dicho no hay nada. Viva Sevilla, Yolén, viva Triana. Yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero perdón, que de lo dicho no irán.
iberoamerica.com y radiogeneral.com se complacen en ofrecerles.
Huyendo de los civiles.
Un podcast con una argentina que, pese a ello, también era andaluza.
¿De dónde vino a caer?
Se trata de Malena, de Magdalena Ni del Río, de Imperio Argentina.
Una pavita fina y a un pavo le hacía el amor.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Y cuando se fue a dar cuenta, con un saco estaba adentro. ¡Ole!
Imperio Argentina es una señora que en el aspecto moral no se oyó así hablar nunca mal de ella, como por ejemplo Sara Montiel, pues que estuvo junta con mucha gente, ¿no? Esta señora no, aunque tuvo hijos y todo, pero era una señora muy moral, muy religiosa.
Y yo tengo entendido que perdió dos hijos, los dos hijos que tenía,
sí,
los perdió. ¿Y tú sabes algo,
sí,
de eso?
Sí.
Y además viene en su biografía incluso, ¿eh? Sus biógrafos lo...
Sí, eso fue lo que le dio la puntilla. A partir de ahí ya le vino la decadencia. Aunque eso que tú comentabas, Hilario, de la moral, Claro, no es que sea amoral lo que yo voy a decir, pero sí que era curioso, sobre todo en aquella época. Se comentaba que esta mujer se medio juntó con la Dietrich.
Marlene Dietrich, sí.
Sí, porque dicen que
ella alegó siempre.
Uh-huh. Dicen que la Dietrich era bisexual.
Eso es.
Y que por eso ella sí lo negó siempre.
Uh-huh. Marlene Dietrich, se tuvo en la boca de mucha gente.
De todas formas, Imperio Argentina era una mujer triste.
Bueno, vamos a ver, es que la vida muchas veces te conduce a un comportamiento que tú no lo puedes, digamos, cambiar, ¿no? Te supera, digamos, ¿no?
Era triste. Uh-huh. Tenía un aire triste. Fíjate, en Nobleza Baturra, por ejemplo. Pues era como una muñeca de cartón.
Ya.
Yeah. Era una persona como un robot. ¿Sabes?
Sí.
Pero fíjate, esta mujer nació en el barrio San Telmo, en Buenos Aires. Sí, una niñez bastante normal, bastante buena. No es una tragedia como Edith Piaf, por ejemplo.
Bueno, es hija de inmigrantes, ¿eh?
Sí.
Bueno, y eso que tiene de malo, ¿no? Mis hijos también son hijos de inmigrantes, eso no tiene nada que ver.
Bueno, pero que los españoles que emigraban, yo hablo de inmigrantes de mi país, cuidado, los inmigrantes españoles, que la gente que emigraba, pues era gente que tenía necesidad de comer y por eso emigraba. Como ahora.
Bueno, no. El caso de esta mujer, hubo algo raro ahí, como que pasó con el hermano, que yo no sé qué fue tampoco. A los 14 años se fue a Polizonte en un barco. Este es un caso excepcional.
Sí, pero, claro, claro.
Pero mi abuelo emigró, por ejemplo, de España y comía bien cuando emigró, ¿sabes?
En Galicia siempre se ha comido muy bien, querido.
Bueno, entonces, pero te digo, eso tú estás generalizando una cosa que yo no estoy de acuerdo. Pero fíjate, el caso de esta mujer es que algo raro pasó en su, está hablando de la madre, que la madre se fue, cuando la madre se fue para
Argentina,
¿no? Que a los 14 años salió y se fue para Argentina de Polizonte en un barco, porque aún el rollo tiene que haber sido grande para hacer algo como eso, ¿no?
Pues sí.
Yo quiero discutir contigo una cosa que no quiero dejar en el aire.
Pues venga, dígalo. Aquí estoy.
Que no es igual un emigrante gallego que un emigrante andaluz. Que un emigrante gallego en Galicia lo tiene todo. Tiene sus vacas, tiene sus. Galicia son minifundios. En Andalucía son latifundios. Y el latifundio es del latifundista. Y el latifundista normalmente no vive en Andalucía. Y entonces la gente que migra en Andalucía es la gente que no tiene nada. La gente que migra en Galicia es gente que quiere más. Es ahí el fenómeno, digamos, sociológico, si tú me lo permites.
Yo te permito lo que tú quieras, pero esa palabra latifundio me queda como una pata en el estómago. Pero,
hombre, sí, es verdad, eso es cierto. Son grandes terratenientes los que existen en Andalucía, gente, muy poquitos, que tienen mucha tierra.
Sí, que viven en Sevilla o en Madrid.
Claro, mientras que en Galicia es cierto que el que más y el que menos tiene un trocitín de tierra para sembrar y para vivir de ese.
Eso será un hecho, yo no lo dudo, pero...
Y quiere más, por eso se va.
Pero un latifundio en Andalucía, estoy seguro que igual que los que tenían bastante tierra en Cuba, trabajaban a base de partidarios, ¿no? O lo llamarían partidarios, no sé cómo lo llamarían, gente que arrendaba un pedazo de esa tierra para trabajarla, ¿no?
No. El sistema es el dueño, digamos, el dueño de esa tierra lo que hace es que contrata mano de obra y tiene un capataz que es el que está ahí permanentemente dirigiendo a todos los, no te voy a decir esclavos, pero en aquella época eran casi lo eran, ¿eh? Y entonces ahí pues te trabajaban casi por la comida y el jergón.
Más o menos, la verbigracia la duquesa de Alba.
Pues esto, ¿no?
Yo o no, sea no que... vamos, eso yo no, yo, como es en Andalucía la cosa, no sé, así que yo no, de eso no puedo claro. Ya discutir, porque yo, vamos, mi concepto de eso es distinto y es muy difícil, y depende del tipo de cultivo, imagino, yo no sé cómo será la cosa, no, no es el tema de esto, de todos pues modos.
El latifundio, vamos... el gran cultivo, el monocultivo o el gran cultivo, el latifundio es una tierra grande, una tierra
extensa, claro, muy claro, exacto, no, ya no solamente para el cultivo, sino para la ganadería y demás, ¿no?
Pero que el que se va no es el latifundista, no, es el que está explotado en el latifundio.
Exacto, exacto, eso está claro. Lo cierto es que yo tengo aquí una canción que se llama Carcelera del Puerto. ¿Qué os parece si la escuchamos?
Muy bien.
Me parece bien, adelante.
Mejor quisiera estar muerto. Mejor quisiera estar muerto que verme para toda la vida en este vera del puerto, puerto de... Puerto de Santa María.
Centinela, centinela, tú has tenido la culpita, que pase la noche en vela, que pase la noche en vela. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la mar serena? Unos dicen Palmería y otros que pa' Cartagena. Unos dicen Palmería y otros que pa' Cartagena. Y otros que pa' Cartagena. Ay, ay, ay. Ay, 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 barquito de vela que viene de Cai, que viene de Cai, de aquella bahía. Que viene de Cai, de aquella bahía, y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de... Puerto de Santa María, puerto de Santa María.
Bueno, pues el programa, la música está bonita, aunque no sea la preferida de Hilario. A mí me gusta cómo canta esta mujer, la verdad. Canta lindo a mí, para mi gusto, por lo menos. Yo que soy, no sé nada de música, por supuesto.
Hombre, es que si todos los que traemos aquí a Platicando nos tuviera que gustar, pues entonces yo creo que se reduciría bastante el número de podcasts y eso no nos conviene. Y como nosotros queremos dar variedad, tenemos que traer a los que nos gustan y a los que no nos gustan.
Hombre, yo entiendo que se trae, que a la gente que se trae aquí son figuras históricas, figuras claro. Musicales históricas de gran relieve artístico, de gran renombre, de gran relevancia, y en ese sentido eso es indiscutible, ¿no?
O claro, sea, exacto.
Es gente que tiene mérito artístico, mérito musical, con independencia de que a mí personalmente me guste más o me guste menos.
Exacto, a ti y a Humberto y a mí.
Es verdad. Cuyo valor artístico no es discutible, es bueno.
Eso es, ya, exacto.
Eso está claro, ¿no?
Tanto... Es mejor tener eso que el mérito militar, naval y policíaco, ¿no?
Es otra cuestión.
Lo cierto es que esta mujer pues vivió muchos años, actuó, fue de las cuatro personas, solamente ha habido cuatro personas que han cantado con Carlos Gardel y una de ellas ha sido esta.
Y eso es algo, ¿eh?
Eso ya es importante, evidentemente.
Carlos Gardel, que era francés, por cierto.
Sí.
Era francés, pero... todo el mundo, eso me recuerda a Einstein. Einstein decía, yo porque la teoría de la relatividad tuvo éxito, ahora los alemanes dicen que soy alemán, los americanos que soy americano, los suizos que soy suizo. Si hubiera tenido, hubiera fracasado, hubiera sido al revés. Tú sabes, todo el mundo decía
claro, que era evidentemente.
Y con esto claro. Me pasa lo mismo, ¿verdad? Porque Gardel dice que es uruguayo, que si es argentino, que si es francés, que es lo que tú quieras, depende de cómo te convenga, ¿no?
A lo mejor no lo sabía ni él de dónde era. Lo cierto es que, bueno, está bien que se oye que se estén repartiendo el pastel. Eso es buena cosa. Uh-huh. Así que, de todas maneras, nosotros ya tenemos, vamos para atrás, ¿eh? Ya estamos con la cuenta hacia atrás.
Ya estás caminando hacia atrás. En vez de empezamos el podcast, caminaba hacia
adelante. Como el cangrejo, ¿no?
Ahora estás caminando como el cangrejo, sí.
Y eso, pues, quizás quiera decir algo, ¿no?
Bueno, no sé, ¿qué tienes algún cangrejo por ahí?
Es una canción.
Yo tengo claro que tengo aquí un cangrejo, por eso está ya presto.
Pues vamos a escuchar el cangrejo caminando para atrás.
El cangrejo está malito, malito de gravea, que pilla el cangrejo que se me va, que pilla lo tú que en la cueva está. Lo pillé, no lo pille, lo pillé, no lo pille, lo dejé de pillar. El cangrejo tiene una enfermea y si no la pilla se morirá. Se ha escondido en una cueva por temor al temporal y el pobre cangrejo allí se está y si no lo pilla se ahogará. Debajo de la cueva lo ha encontrado mi rifa, que es un gatito nergo que sabe de cazar y aunque entiende de letras no puede pronunciar porque tiene un defecto junto al paladar. Ay, pobre cangrejo, vente pa' acá, que los gitanicos te curarán. Sarte de la cueva, no seas guasón, que si no la diña sin salvación. Con el triqui, 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 triquitera, el cangrejo ya lo tengo yo a mi vejera. Con el triqui, 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 triquitera, y en la venta el curandero nos espera. El cangrejo está malito, malito de gravea, sálvemelo usted, doctor, que un día me lo premiará.
Bueno, pues yo considero que la señora Malena, Imperio Argentina, pues es una artista, fue una artista de una relevancia indiscutible, ¿no? Eso nadie lo puede dudar. Y fíjate, se sigue todavía representando su película Nobleza Baturra, que es una de las cosas más importantes que ella hizo por el enorme relieve popular que tuvo, ¿sabes? Y que tiene, que todavía se sigue poniendo en la televisión de vez en cuando.
Muchas, la mujer hizo muchas y todas, y bueno, no todas, pero muchísimas de gran renombre y...
Cinta
y...
rayadísima, por cierto, ¿no te has dado cuenta? Una cinta rayada.
Claro, es que porque ya están... está muy usada, ¿no? Pero fíjate, esto me está recordando que Joaquín, nuestro Joaquín del cine, todavía no le ha dedicado una parcela a esta mujer y se lo voy a decir, que claro... Que tendría que dedicarle un tiempín a las películas de Imperio Argentina, porque francamente...
Te dirá que eso es cine añejísimo.
No, él precisamente su programa es de cine antiguo, no es cine moderno, el cine moderno no lo toca para nada.
Hilario, tú sabes que eso del ruido, el ruido de las grabaciones, las matrices, los discos madre de las grabaciones que fueron muy populares... son los que se rayaron. Parece que no hacían, en vez de hacer dos teos, voy a reemplazarlo, usaban nada más que el máster para hacer el disco madre, para de ahí sacar grabaciones, mientras más pedían, más sacaban, y se iba dañando, en vez de ir reemplazando el disco madre, no lo reemplazaban, tenía un disco madre. Eso es una cosa increíble. Por ejemplo, Jorge Negrete, pasa la magia con la gente antigua, por supuesto. Jorge Negrete, las canciones bien famosas de Jorge Negrete no consiguen una grabación buena por nada al mundo. hay que remasterizarla y mejorarla, pero no la consigues por nada del mundo. Sin embargo, el disco grabó en vivo en La Habana, que eso no se vendió casi, pues ese se consigue y el sonido es bueno, porque claro, es un sonido que no se, el máster no se usó demasiadas veces.
Bien, pues yo creo que por lo menos en un poquito para que los oyentes conozcan quién fue Imperio Argentina, ya hemos dicho, ¿no?
Yo creo que deben saberlo ya, lo más que podemos decir, porque en un tiempo corto como este se pueden decir demasiadas cosas, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero corto pero denso.
Exacto. Así que vamos a ya despedirnos porque yo creo que tenemos más cosas que hacer, ¿no?
Pero antes de despedirnos tenemos que invitar a los oyentes que nos escriban. ¿A dónde es que nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
Y Darío, por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica, EIA mayúsculas. Aquí a nuestro Twitter.
Bien, pues entonces Paqui Sánchez Galbarro, Hilario Alonso, a todos los oyentes, muchas gracias por su atención y regresen todos sin falta aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir. Bienvenida a nuestra página, baby.